Espinosa, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, ingeniero?
Bien, José, buenas tardes a vos y a tu audiencia.
Ingeniero,
ahí estamos.
Estaba leyendo una serie de artículos que queríamos analizar con usted sobre el punto donde habla, entre otras cosas, que creo que ya conversamos en una oportunidad, en una charla sobre esto, pero es bueno recalcar esto. Esta fuerte caída de cosechas de la soja. Pero ¿puede ser, vio, de 9,5 millones en el 2021 a 3 toneladas, de toneladas a este año?
3 millones.
3 millones de toneladas.
Así de malo.
¿Estrepitoso eso es?
Estrepitoso. Uno, el volumen que salió no da ni para pagar los costos de cultivo, siembra y todos los insumos que uno pone en la aplicación. Y es un año de pérdida real, ¿no? Es que dejamos de facturar o de ganar, sino directamente hay una pérdida real. Y bueno, el sector productivo tiene su herramienta de trabajo, que es su suelo, su maquinaria, su empeño y su conocimiento, y está preparándose para volver, digamos, a sembrar a partir de septiembre, octubre, considerando que puede que el clima venga mejor, la fuerza del financiamiento que requiere para poder, digamos, iniciar otra vez un ciclo virtuoso de producción con rendimientos razonables, pagar los costos de producción y también amortizar las deudas que necesariamente va a tener que refinanciar para recuperar en 3, 4 años, 5 años.
Ahora,
pero está así.
Exacto. Quiero ir por parte un poco. ¿Qué significa esta caída? ¿Qué significa para ingresos de divisas al país?
Sí, bueno, nosotros sí, el año pasado tuvimos casi 5,000 millones de dólares de divisas con 9,400,000 toneladas. Y este año, si conseguimos 3 millones de toneladas de soja, estaríamos ingresando, no sé, 1.800 millones. O sea que hay una merma de más de 2.500 millones de dólares menos.
Y eso,
de ingreso.
Y la otra parte, recaudaciones.
Y esto implica todo este movimiento físico de la soja, implicaba fletes, y eso implica IVA del 10% de los servicios, implica selectivo de consumo que va sobre el transporte, el consumo del diésel, ¿verdad? Y una serie de elementos que movía y generaba ingresos también para el fisco. O sea que acá no solamente el productor está sin ingresos para honrar su compromiso, sino que el fisco va a tener una merma importante también de ingresos consecuentes, ¿no? Primero el 5% directo sobre el valor de la producción, que si estábamos, no sé, en 500 mil dólares, podría haber sido hoy con 3 millones de toneladas, bajará a máximo 180 millones de dólares. O sea que hay una pérdida de ingresos fiscales también muy importante, que van a buscar, hay que buscar otra fuente de cómo financiar, claro, los gastos que ya son rígidos del gobierno.
Claro. Ingeniero, una cuestión que, para en términos un poco más ordinarios, más sencillos, esta merma, ¿esto qué significaría para las empresas, para su inversión? Algunas empresas bajarán la inversión, otros quiebran, otros cierran, esperarán mejor turno. O sea, ¿qué significa para la inversión en el sector para la siguiente campaña, don César?
Bueno, vamos a distinguir productor y las empresas, digamos, comercializadoras, y que también son proveedoras de insumos.
Sí.
Y después están las industrializadoras. Y entonces, si hablamos a nivel de productor, bueno, el productor ya su inversión está hecha, ¿verdad? Es lo que va a requerir para cultivar recursos suficientes, como, por decirte, algo así como este año solamente $900 por hectárea, ya sea para fertilizantes, semillas, combustible para su tractor, repuestos y los gastos administrativos y el personal, mano de obra y administración que él tiene, ¿verdad? Él necesita ese recurso para esperar otra vez aplicar, digamos, esta siembra en septiembre, octubre, cuidar su cultivo noviembre, diciembre, enero y cosechar en febrero, marzo. Y ahí, digamos, con la venta de su producción, pagar, digamos, la cuenta esta que tendrá que hacer para este año, y que ver cómo el sistema financiero le responde también para financiarle y amortizar parte de la cuenta de esta cosecha que no estará pudiendo pagar. O sea que hay un circuito en que si se mantiene vivo el productor con su suelo y su maquinaria y puede volver a trabajar y a producir, bueno, en 4 o 5 años él puede volver a pagar esta deuda que no pagó y pagar las deudas que genera cada año para producir. Ahora, esperando que venga todo bien.
Adelante.
No, después tenemos las comercializadoras y proveedoras que sí son financiadores del productor, que le entregan recursos al productor, que le entregaron recursos y que hoy no están pudiendo proveer y que tiene que hacerse de todos estos insumos para proveerle para esta zafra al productor. Estas empresas sí que están más, un poco más ajustadas, en el sentido de que su capital de trabajo requiere, digamos, financiamientos nuevos para poder, digamos, importar, poner los recursos a punto para el proveedor y darle también en efectivo los recursos que va requiriendo en el año para sembrar y cuidar. Igual también los industriales, ¿verdad?, que toman los productos del campo y procesan y exportan. En este momento, con la no producción o la muy baja producción, las comercializadoras están exportando el 20% de lo que tiene comprometido exportar, así que están en una situación de buscar, digamos, la parte que no cumple de, o que no hay ese volumen, buscar cómo resolver ese compromiso con sus compradores y obtener también algún crédito a futuro para financiar este año que viene. Igual el industrializador, la misma situación.
Ingeniero,
así está la situación.
¿Cuál el comportamiento de los bancos en esta cuestión? Generalmente los bancos cierran, en algunos casos particulares. Vean que mis ingresos no son suficientes, los bancos o me encarecen los créditos o directamente me dicen, ¿sabes qué? Esta vez no puedo darte de plata. ¿Cómo se comportan los bancos
con este sector? Hasta ahora, como el crédito ya fue dado el año pasado y es una cuenta a recibir, a recuperar, el Banco Central les dio algunas flexibilidades para que este banco, esa plata que ya no recupera, para programar o refinanciar para recibir, digamos, en cosechas futuras más adelante. Y no es plata nueva que el banco tiene que poner en el circuito, sino que es sencillamente ya el préstamo de ellos, recalcular con los intereses que correspondan y los gastos que correspondan y establecer vencimientos a futuro, ¿verdad?
Bueno, pero eso encarece, digamos, la campaña.
Eso encarece la deuda.
Exacto.
Que ya tuvo el productor por lo que ya tuvo.
Claro.
Ahora, para nuevos dineros, el productor lo que hace normalmente es vende a futuro la cosecha que va a tener y de ahí tiene financiamiento vía la cadena comercial o también vía bancaria, ¿verdad? Como el productor tiene garantías suficientes, que es la propiedad de la tierra, que normalmente está comprometido como respaldo a su crédito, y el volumen de, por decirte, si una tierra agrícola hoy está en $15,000 la hectárea, el compromiso para producir que él tiene es de 900 a $1,000 la hectárea, o sea, no alcanza ni al 10% de la garantía que él tiene. Entonces, tiene margen de garantía o solvencia de garantías para remanejar su crédito y agregar, digamos, más un año de financiamiento para este. O sea, que no hay insolvencia precisamente.
Claro.
Ahora, lo que hay, sí.
Ahora, ¿se reduce la superficie de siembra ante temores de lo que puede ir a ocurrir? Si es que los que entienden de agrometeorología te dicen no sabemos cuándo va a llover, por decirte un ejemplo, ¿eso obliga, digamos, al productor a reducir su superficie de siembra?
Bueno, hoy la expectativa que se tiene es de sembrar todos los rincones disponibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un estímulo muy fuerte que está dado por el precio.
Sí, ¿verdad?
A futuro de la soja, que es un precio que está alto porque hubo daños también en Brasil, hubo daños en Argentina. La demanda se mantiene bastante sostenida y el suministro está bajando el volumen, ¿verdad? Entonces el precio está marcando para la cosecha, que sería para el 2023, un precio razonablemente bueno, que es un fuerte estímulo para que yo haga todo mi esfuerzo y cultive toda el área que tengo posibilidad de cultivar y sacar la mejor producción el año que viene.
Ahora,
con
¿de
este
qué
precio?
Ahora, es claro, pero ahora, ¿de qué te serviría, ingeniero, si no tenés lluvia? O sea, ¿te sale un producto de menor calidad, bueno, de lo que estás acostumbrado?
Hoy, eso sería hoy a muy corto plazo, si yo miro, pero claro, estamos hablando de septiembre, octubre.
Ajá.
Que probablemente tengamos alguna situación diferente del régimen de lluvia. Como esto es cíclico y oscila, y tuvimos 2 años de poca agua, es muy probable que ya haya terminado el periodo de estiaje y que podamos tener mejores condiciones para el próximo área, para el próximo periodo de siembra. Ahora, inclusive esta semana, con cultivos que se implantaron en febrero, que están recibiendo razonablemente buena lluvia, que es maíz principalmente, que se plantó bastante maíz, pues es lo que más falta está haciendo, y algo de soja, que la esperanza es que esta soja pueda venir una buena soja que sirva para semilla, para la siembra que se haga en septiembre, octubre. Porque ahora nosotros no tenemos soja válida para semillas en este momento. O sea que esperemos que esta safriña de soja, que no va a ser un volumen muy grande, pero es suficiente semilla para poder implantar el cultivo en septiembre, octubre.
Este,
y probablemente habrá que importar semilla también si es que es falta.
Claro. Ahora, ingeniero, una cuestión que me llama que me preocupa igualmente es la calidad de semillas que deban soportar un periodo importante sin lluvias. ¿Hay preparaciones? O sea, ¿se está preparado para eso de repente, para una semilla que soporte, bueno, esto?
No, la semilla no está en el suelo. Yo la semilla que coseche ahora, digamos, en junio, mayo, junio, si viene una producción buena, de buena formación de grano, que tenga granos válidos, eso, digamos, se conserva a temperatura, y normalmente ya es invierno, o sea, temperatura fresca, fría, y el grano, si está con menos humedad que 14% de humedad, se mantiene inactivo hasta el momento que yo pongo en el suelo, y cuando vaya a poner en el suelo tiene que haber humedad en el suelo para que eso provoque la germinación del producto, ¿verdad? O sea, conservar granos, si viene una cosecha razonable, ya para conservar, digamos, los meses de invierno sin mayor dificultad hasta septiembre, octubre, para sembrarlo. Es más, semillas que importamos de otros países son semillas que están también conservadas adecuadamente, ¿verdad? Con temperatura controlada y humedad controlada, como se almacena semilla, que no es la semilla, no es el grano industrial que va en el camión, barco y
sí,
que ya es para su uso, digamos.
Finalmente, ingeniero, con esta situación, ¿se redujo la compra de maquinaria?
Y yo creo que ese es uno de los impactos fuertes, que los importadores de maquinaria tienen compromisos o pedidos de importación conforme a sus ventas anteriores, porque también tienen cuotas para importar, y que probablemente este año van a tener que soportar o demorar para su venta hasta que se den mejores condiciones y más previsibilidad también en el clima, que le permita al productor aumentar sus obligaciones, digamos, con la compra de equipos nuevos. Pero yo creo que se va a resentir, es uno de los rubros que va a disminuir, se está importando, pero probablemente el ritmo de venta disminuya bastante hasta septiembre, octubre, en que empecemos a ver cómo viene el clima y la potencialidad realmente de producción que se pueda dar, y la gente ahí sí se anima a tomar compromisos nuevos de los vendedores, a confiar en que van a tener una cosecha buena al productor para pagarle las obligaciones que tiene, ¿verdad?
Ingeniero, gracias por el tiempo. Muy buenos datos.
Muy bien.
Gracias. César Yurel es directivo de Capeco, digo bien. Fuerte caída de las cosechas de soja de 9,5 millones en el 2020.